Las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Y por supuesto que gracias a David Díaz y a Antonio José Arceredillo López, que nos están escuchando. Y dice Pulpo que es que hemos sido los seguidores 58.100 y no nos han mencionado. Estoy aquí comprobando los nombres, chicos, y no aparece. Pero bueno, en cualquier circunstancia, mil gracias por estar aquí con nosotros, remando en la misma dirección y que nos ayudáis a poner las calles. Así que, Antonio José, un abrazo bien fuerte. Y también a ti, David Díaz, un abrazo y gracias por ayudarnos a poner las calles. Bueno, sabéis que aquí no tocamos la política. Nos gustan más las historias humanas y demostrar que, gracias al esfuerzo de muchísima gente, España funciona todos los días, a pesar de todo, correctamente. Y aquí reconocemos el valor de la gente mayor y el valor de la gente que está en la carretera jugándosela, de los vigilantes, de la gente que está haciendo el pan, de los que están reponiendo las estanterías de los supermercados. Hay una vida nocturna muy importante, ¿no? Lo que yo suelo decir aquí como mientras otros duermen, ¿no? Toda la vida que hay, todas las cosas que se suceden para que esto funcione como Dios manda. Bueno, pues siempre comenzamos las horas del programa con historias positivas. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva de la mano de Ana Paola. Es una joven mexicana de apenas 16 años que ha tenido un gesto precioso que merece ser portada de este programa de radio. Y es que ella ha decidido vender su pelo para intentar salvar la vida de su abuelo. El abuelo tiene 68 años, tiene una grave enfermedad en los pulmones y necesita estar enganchado constantemente, día y noche, a una bombona de oxígeno. Además, su abuelo es enfermo de coronavirus, por lo que la necesidad de medicamentos es cada vez más grande. Por eso decidió que era el momento de vender su cabello. Unos 73 centímetros, lo ha vendido por las redes sociales y de esa manera comprarle así una bombona de oxígeno, que según informan los medios del país, ahora mismo es muy caro. Lo ha conseguido, 2.500 pesos, viene a ser algo así como 100 euros, y es un dinero que le entregó a su tía para los gastos de su abuelo. Sin embargo, este precioso gesto no ha sido suficiente, ya que tal y como cuenta la protagonista de la historia, una bombona de oxígeno pequeña cuesta más del doble de lo recaudado y dura aproximadamente 24 horas, por lo que necesitan un concentrador de oxígeno y una bombona con mayor capacidad. Por eso desde aquí, desde Poniendo las Calles, queremos mandar un abrazo muy fuerte a Paola y mucha fuerza a su abuelo. Estamos convencidos que pronto podremos contar un bonito desenlace.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 8 de enero de 2021. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas. Que si la nieve, bueno, la nieve es muy bonita, pero la nieve es uno de los fenómenos de la naturaleza que más nos gusta a todos, sobre todo si la puedes disfrutar para esquiar o para lanzar unas bolas con los amigos o los hijos. Es verdad que los peques disfrutan mucho de estos momentos, pero también hay algún que otro imprudente que no respeta lo suficiente los peligros que puede llevar este fenómeno meteorológico, especialmente en la montaña. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con una experta para saber cómo actuar si nos pilla una gran nevada. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más tenemos hasta las 6?
Pues mira, esta borrasca Filomena está dejando algunas imágenes de verdad preciosas, pero también tiene sus riesgos. Y eso que dicen que año de nieves, año de bienes. A ver si es verdad. Vamos a seguir representando esta película para que los ponedores puedan participar llamando al teléfono gratuito del estudio y quien la acierte se va a llevar un regalo muy especial.
¡Qué bueno, por Dios! Es tan importante el tiempo en estos días que lo mejor es conocer la previsión para el día de hoy y también para el fin de semana en la voz, bueno, de quien se dedica a esta ciencia. Ella es Mar Gómez, es física, es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es, así que le voy a dar los buenos días y le voy a preguntar a Mar, ¿cuáles van a ser esas zonas más afectadas por la borrasca Filomena?
Muy buenos días, pues la verdad es que esta borrasca ya ha estado dejando precipitaciones en forma de nieve desde este jueves al interactuar con ese aire frío presente estos días en nuestro país. Castilla-La Mancha, en concreto las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo, fueron las primeras en recibir nieve desde la madrugada del jueves y van a ser las que más van a acumular nieve en este temporal. De hecho, tenemos avisos de nivel rojo este viernes en Toledo, Albacete y Cuenca por acumulados de hasta 20 centímetros de espesor de nieve en tan solo una hora. Madrid, que ya veía copos de nieve ayer, hoy recibirá nevadas de nuevo en la parte sur, sobre todo, con un espesor de hasta 15 centímetros en cualquier cota. Tenemos avisos naranjas y amarillos en Castilla-La Mancha y sur de Aragón, así como en el este de Andalucía y sur de Castilla y León. Si vamos por regiones más afectadas, como decía, Castilla-La Mancha puede ser la región más afectada, con 3 jornadas consecutivas de nevadas. De jueves a sábado, tan solo van a tener un pequeño receso de esas precipitaciones en la madrugada del viernes. Los espesores, de hecho, pueden superar el medio metro de nieve en algunas zonas altas. Madrid, a pesar de que ese arranque de nevadas ha sido algo débil en algunas regiones, van a ir ampliando fuerza poco a poco y, de hecho, esperamos entre 20 y 35 centímetros de nieve, aunque algunos escenarios apuntan a espesores aún mayores cercanos al medio metro. Iremos viendo, pero sobre todo en el sur de la región es donde podríamos tener mayor cantidad de nieve a lo largo del episodio. Aragón también tendrá precipitaciones en forma de nieve que se irán reactivando durante esta tarde de viernes. El sábado será el día de las grandes nevadas en esta zona y se prevén varios centímetros de espesor en Zaragoza. Hay más zonas, no obstante, durante este episodio acumulaciones importantes, como decía, en el este de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, también interior de la Comunidad Valenciana, en el sur de Aragón y en las montañas de Andalucía Oriental. Espesores que alcanzarán los 20 centímetros de forma bastante generalizada e incluso localmente sobre el entorno del sistema ibérico y zonas montañosas del sudeste, los 30 a 50 centímetros de espesor.
Madre mía, Mar, otro dato que llama la atención son las temperaturas tan bajas que estamos alcanzando en algunos puntos de España. Mar, ¿qué podemos saber de ese tema?
Efectivamente, este jueves 7 de enero se han registrado valores de temperatura nunca vistos en España. Hemos llegado a 35 grados bajo cero. Estos posibles récords se han medido en el Pirineo catalán y los picos de Europa, pero están todavía sin validar. Si atendemos a los registros oficiales, sabemos que la temperatura más baja de España se dio en el Pirineo catalán en 1956, en el lago Stanigento. El termómetro marcó entonces los 32 grados negativos. Estos valores se han alcanzado en estaciones no oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología y, por lo tanto, todavía deben ser validados. ¿Pero por qué se ha registrado este valor tan bajo en esta región? Bueno, pues estas mínimas de récord se suelen observar en lo que se conoce como una piscina de aire frío. Estas piscinas de aire frío se generan en situaciones de gran estabilidad, en depresiones del terreno que están rodeadas por laderas. Los vientos descendentes de estas laderas colindantes empujan el aire frío hacia abajo y hacen que se acumule en el fondo de las depresiones. Si la situación es lo bastante estable y no hay vientos que rompan estas bolsas de aire a baja temperatura, se forma lo que se conoce como una piscina de aire frío, en la que se registran temperaturas tan extremadamente bajas como estas que se han vendido en esta región.
Pues Mar, no te quito más tiempo, te doy las gracias, Mar, gracias.
Gracias.
Hasta luego, 5:13, las 4:13 en Canarias. Hay mensajes de voz que nos dejan los ponedores en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, soy Delia de Castellón.
Hola,
iba
Delia
a hacer una pregunta.
Dime, Delia.
¿Te acuerdas tú, cuando éramos 500 nada más, la emoción que tenías?
Sí.
Qué lindos recuerdos, ¿no es
sí.
cierto? Y
sí.
cómo hemos crecido.
Sí.
Gracias, un besote.
Jolín.
Y soy ponedora.
Gracias, sois Feria. Lo máximo, ponedores. Gracias. Hoy os escucharé desde Maastricht, Toño de Villagarcía. Toño.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Mira, yo soy un arriero de la paquetería. Te escucho desde la Nacional 5, dirección Badajoz.
Buenos días, Pulpo, equipo y ponedores.
Hola.
Aquí Javi, un licenciado desde Alcalá, un licenciado del transporte de mercancías por carretera.
Hola, Javi.
Vamos, un camionero, vamos.
Sí, sí.
Y nada, daros un saludo y fuerza y mucho ánimo a la familia de los ponedores. Y venga, que esto se sale, venga.
662-942-605, nuestro WhatsApp, para que nos mandes una nota de voz. Ya la que dejes hoy, lo escucharemos el próximo lunes. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Buenos días, Pulpo y Bea!
¡Hola!
Desde Valencia, los jardineros os desean un buen fin de y que sepáis que somos ponedores.
Gracias, los que están en las carreteras, los que están con los quitanieves, los que están con las ambulancias, los camioneros atrapados, dadme un toque, 950-6006, y a los funcionarios de prisiones, un abrazo.
Coming up, my love. I ain't no puzzle piece that needs to fit. If it takes more than me, let's call it.
It gets so hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads the faster in the breeze. And I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on to you like that. No, I don't wanna go on to you like that. One more set of boots. I have to quit them if you want me back. Cause I don't wanna go on with you like that. Oh, oh, oh. Whoa. Whoa. Oh, yeah. Oh, if you wanna spread it around, sister, that's just fine. But I don't want no second hand.
Son las 5:17 de la mañana, una hora menos en Canarias. Claro, yo estoy ahora mismo en el estudio, pero en la pecera detrás se encuentra Álvaro atendiendo el teléfono que no deja de sonar. Mucha gente que está en carretera, muchos conductores que están atrapados, muchas situaciones de emergencia. Encima los ponedores, algunos que me siguen a través de mi Instagram, el pulpo-oficial. En Instagram he publicado una foto según salía de casa y efectivamente estaba todo nevado, pero me cuentan que ahora mismo en Madrid está comenzando la nevada. Así que precaución en las carreteras porque Rafa, que está en la otra punta, no está en Madrid, está en Segorbe, está ahora mismo, creo que está atrapado en la carretera. Rafa, buenos días.
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues aquí estamos en Segorbe, subiendo de Valencia para Teruel.
Sí.
A 30 y tantos kilómetros de segundo.
Sí,
claro. Anoche subíamos para arriba y no nos dejaron pasar ya.
Madre mía, ¿y desde entonces qué habéis estado haciendo?
Pues nada, porque llegamos aquí, nos metieron aquí en un parking invernal, al lado de un polígono, y estaba todo cerrado, los restaurantes y todo, y aquí pues en el camión nos tuvimos que quedar.
Pero vamos a ver, ¿no hay nadie que os pueda atender y os pueda llevar algo caliente, vuestras cosas, vuestras necesidades?
Pues aquí ahora mismo, mientras que no abran, aquí hay dos barecitos en el polígono este.
Sí.
Y esperemos que ahora más tarde abran, pero de momento no tenemos nada aquí.
Madre mía, ¿y cuándo se prevé que abran la carretera por allí?
Pues no sé, porque yo estaba mirando el Google Maps para ver y cada vez pone más nieve.
Sí.
Pone hoy 12 centímetros y mañana hasta 26.
Madre mía, me imagino que por lo menos tiempo para hacer un muñeco os ha dado, ¿no?
Ahora cuando amanezca ya veremos a ver, porque no sabemos, esto se está poniendo muy feo.
Madre mía, Rafa, que llevas en la parte de atrás del camión por lo menos, a ver, que lo mismo es algo interesante.
No, llevo verduras congeladas.
Y encima congeladas, pues fíjate cómo se te van a quedar.
Vaya. Y el frigo no arranca, por eso, si del frío que hace no arranca ni el frigo.
Ya imagino, pero escúchame, a ver si es que la nieve la has provocado tú con el motor del camión, que genera mucho frío.
No, eso no.
Madre mía, esto... Rafa.
Y, en fin, aquí estaremos a ver hasta cuándo, que yo creo que para el sábado, por lo menos para el sábado no nos movemos de aquí.
Madre mía, ¿la Guardia Civil los ha atendido? ¿Os ha dicho algo?
No, yo llevo despierto, aquí no me tiraron a las 8:00 ayer, y yo llevo despierto desde las 3:00 y aquí no ha pasado nadie, nada más que camiones, me di camiones, esto se está llenando de camiones.
¿Cómo cuántos seréis ahora mismo?
Pues aquí en las calles del polígono puede haber lo menos 100 camiones metidos,
Madre mía, ¿y te pilla con combustible?
Sí, porque vengo de la base de Murcia, entonces sí. Vengo lleno de combustible. Ajá. Y la nevera también la traemos llena, por lo mismo.
Madre mía. Acércate a alguien que lleve unos calditos, unas sopas o algo.
Claro, tenemos... Yo ayer hice una compra y compré bastante sopas de estas de sobre, por lo menos con eso vamos tirando.
Hombre, claro. ¿Has avisado en casa de que la cosa se complica?
Sí, claro, avisé ayer, pero... Le dice uno que está la cosa mal, que te paran antes, porque ¿a qué quiere uno ponerlo por el cuerpo malo?
Sí, ya me imagino. Rafa, y cuéntame, eres ponedor, ¿no?
Sí, yo escucho mucho en noche, porque ando muchas veces de noche y estoy deseando que lleguen las 4.
qué bueno.
Estoy deseando de que lleguen las 4.
Qué bueno. Rafa, ojalá se te solucione el tema, ¿no? No hay cosa que más me duela que la gente se quede tirada por ahí en estas circunstancias.
Sí, pero después de todo, Pulpo, es mejor parar, porque una vez que pasan las cosas ya no hay remedio.
Seguro.
Mira, aquí estamos y alguien vendrá. Yo creo, hombre, que la gente tiene buen corazón y alguien siempre te ayudan en todo, ¿sabes?
Pues dinos la localización exacta para si alguien pasa por allí que sepa que, oye, que si quiere echar un cable lo puede hacer.
Estamos en la A23, en el kilómetro 33, en el polígono La Esperanza.
Muy bien.
Hay un parking invernal y un polígono.
Rafa, te vamos a mandar un diploma para que lo tengas ahí como gesto de cariño de todo el equipo de Poniendo las Calles, ¿te parece?
De acuerdo, Pulpo, muchas gracias.
Paciencia y que vaya bien, hermano.
Sí, gracias, Pulpo. Buenas noches.
Hasta luego. 5:21, las 4:21 en Canarias. La situación de Filomena es que es lo que está pasando. Hay un montón de camioneros que están atrapados. Estamos recibiendo cientos de llamadas que nos están contando cada uno su situación. Y claro, nos solidarizamos, como no podía ser de otra manera, de la gente que está en la carretera. Álvaro, ¿qué te cuenta la gente? Porque es que veo que no paras de hablar.
Pues que los camioneros son gente muy lista y que son previsores.
Sí.
Y como sabían la que se avecinaba, como aquí nos ha contado Rafa, venían ya preparados con cosas en la nevera, con combustible lleno, entre ellos son muy generosos y se echan una mano, y lo que le falta a uno pues se lo da al otro, y que bueno, de momento están atrapados, no se puede mover, pero en un sitio decente, porque en el polígono en el que nos ha dicho Rafa en el que está, es un polígono que está habilitado para esos 100 camiones por lo menos que ha dicho. Entonces, bueno, de momento nos demuestran que son gente generosa y lista.
Y muy humana, ¿no? Que se apoyan los unos a los otros y eso está muy bien. Oye, la gente está diciendo unas cosas maravillosas de lo que puede ser lo que está envuelto aquí en papel de aluminio. Y claro, hay gente que dice puede ser un brazo de gitano o un tronco de Navidad.
Bueno.
Otro, Manuel Rollé, dice que puede ser un jamón y una barra de pan.
Bueno, puede ser.
Aida Saiz dice que es una tortilla de patata y un pan.
Bueno, puede ser también.
Isma Extrem dice que es una paella. Dice, no hay más que ver el envoltorio.
Por supuesto. Y huele ya, huele a paella,
y
¿no? Huele.
Y luego Roberto Salvador Lancero dice, Pulpo, eso es un roscón, pero de los nuestros relleno de ibéricos.
¿Qué dices?
Un roscón de ibéricos,
¿qué dices?
¿Eh?
Eso lo quiero probar yo, ¿eh?
Eso puede estar
y
muy
lo
rico,
mojas
¿eh?
En cerveza, ¿no?
Sí, por ejemplo,
de leche.
¿Tú qué mensajes tienes por ahí?
Pues mira, los ponedores nos están respondiendo a eso, si a la pregunta que le hemos hecho de si han engordado o han adelgazado en Navidades. Y nos dice Marta que ella cerca de 5 kilos, pero como no ha terminado sus vacaciones, cree que va a caer incluso alguno más. Fíjate, mira, Moisés dice que ha engordado más que nunca porque estar en casa sin poder ver a su familia le ha dado mucha ansiedad. Le da miedo meterse en la báscula. Dice que cuando salga el numerito seguro que sale corriendo. Y luego, por ejemplo, Sara nos dice, he engordado, pero lo peor es que durante el confinamiento seguí engordando, así que tengo que perder por doble. Tengo que perder lo que he cogido en Navidades y lo que cogí en el 2020. Mandadme ánimos, chicos. Y luego Jim dice, yo te soy muy sincero, Pulpo, he engordado y no sé cuánto.
¡Qué barbaridad! Bueno, en la realidad, unos hemos engordado, otros han adelgazado, y lo estamos leyendo aquí en Poniendo las Calles, en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Y Luisa Amate, que me escribe desde Jaén, con un mensaje súper bonito. Dice, hola Pulpo, soy Luisa, te oigo siempre que me desvelo, tengo 65 años y con vuestra compañía me siento fenomenal. Y después engancho con Carlos Herrera. Y soy feliz. Gracias por estar. Pues Luisa, las gracias te las doy yo a ti, porque si tú no estás ahí, yo no podré estar aquí, con lo cual algo fallaría. Así que mientras tú estés, nosotros estaremos aquí poniendo las calles cada jornada antes de Herrera. Un beso muy fuerte, Luisa, y gracias por elegirnos. Los viernes representamos la escena de una película súper famosa. En cuanto averigües a qué película pertenece esta escena, llámame al estudio. Veo que has dado con el melocotonero sagrado de la sabiduría celestial.
¿Cuánto lo siento? Yo creía que era un melocotonero normal.
Lo entiendo. Te lanzas a comer cuando estás alterado o alterado.
No. ¿Qué va? ¿Por qué crees que estoy alterado? A ver,
estás,
¿por qué?
Estás muy alterado.
Ay, es que hoy la he pifiado más que nadie en la historia del Kung Fu. En la historia de China y, si cabe, en la historia de las pifias, probablemente. Y además los cinco... ¡Me caches! ¿Qué lo diría? Es que me odian a tope. ¿Cómo va a poder Sifu convertirme entonces en el guerrero del dragón? Yo no soy como los cinco, no tengo ni garras, ni alas, ni veneno. Es que hasta Mantis tiene unas cositas ahí que... Tal vez debería dejarlo y volver a hacer fideos.
¿Dejarlo? ¿No dejarlo? ¿Fideos? ¿No fideos? Te preocupas demasiado por lo que ya fue, por lo que será. Hay un dicho que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. ¿A qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo? 950-6006. Llámame, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Gracias por estar en COPE. Bueno, quiero leer un mensaje que me manda Marilola López. Dice, hola, buenas madrugadas. ¿Cómo está Cataluña para pasar hacia Suiza? Esos camioneros guardianes de carreteras, un saludo para todos ellos. Pues Marilola, gracias a ti por elegirnos y por tu mensaje de energía para toda la gente que está ahí en la carretera. Realmente estamos en invierno, como se puede notar en las temperaturas. Es una época que anima a muchas personas a acercarse a la montaña, sobre todo estos días que la nieve ha teñido de blanco. Claro, el problema es que no todo el mundo conoce bien lo peligrosa que puede ser la montaña si no se la conoce bien y sobre todo si no se le respeta. Lo demuestran los datos que en diferentes partes de España son varios los grupos de rescate que han tenido que actuar para auxiliar a personas que no cumplían con una cierta preparación y prudencia. Estos datos nos han hecho plantearnos que es bueno repasar algunos consejos útiles para poder disfrutar del medio ambiente sin tener ningún percance. Ponemos las calles ahora con Marta Ferrer, ella es la coordinadora de la campaña Montaña Segura. Marta, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿se nos olvida que a la montaña hay que respetarla?
Bueno, relajamos un poco la atención, seguramente, y lo más importante es que cuando hacemos montaña en condiciones invernales, esto es una actividad técnica. Cuando el senderismo o la montaña en verano, pues en realidad, sabiendo andar y con un mínimo de material, pues ya vamos medianamente seguros. En montaña invernal, la formación técnica, cuando nos metemos en nieve, la formación técnica es súper importante.
Ya me imagino, porque es una de las cosas que nos preguntamos, pero también yo quiero saber cuáles son los mayores peligros, Marta, en esta época del año.
Pues entrando en un terreno de nieve, evidentemente los peligros más importantes son los aludes, por un lado, la movilidad de esa nieve o la estabilidad de esa nieve, y las temperaturas, por otro lado, ¿no? De que estamos en un ambiente, en una época del año muy frío, donde cualquier problema, pues que te obligue a pasar la noche en la montaña no es tan fácil de solucionar o puede tener consecuencias fatales las bajas temperaturas.
Marta, ser senderista no significa que seamos escaladores. Hay que valorar nuestras posibilidades, ¿verdad?
Por supuesto, mucha gente todos hemos empezado normalmente en la montaña en verano haciendo excursiones, senderismo, pero el paso a ese senderismo sobre nieve requiere ya otro equipo, lógicamente, y otra formación, y una formación que nos obligue, que nos permita reconocer los peligros a los que nos exponemos, los riesgos que asumimos y los valoremos y los minimicemos. Entonces, la montaña en invierno requiere, pues eso, no solo otro equipo, sino también una experiencia y un saber ver la nieve para evitar meternos en unos problemas que nos pueda costar la vida.
Ya me imagino, Marta. Por cierto, ¿por qué se suelen producir la mayoría de los rescates? ¿Cuáles son los accidentes más habituales?
Pues Hay de todo tipo. Los que tienen que ver con los aludes ya son en medio de montaña. Muchas veces la persona que está en mitad de la montaña, en un terreno nevado, no siempre tiene poca experiencia, pero también a veces se relaja la formación o la atención sobre lo que ya se sabe que es la correcta valoración de la estabilidad de ese manto de nieve. Hay una herramienta muy útil que es el boletín de peligro de aludes, que en distintos macizos de España se elabora diariamente y que nos habla de esa estabilidad de la nieve. Hay que consultar ese boletín antes de salir a la montaña, de la sierra a la que vayas a ir, y adecuar, digamos, la actividad al peligro que marca ese boletín. Aún así, hay estudios que nos dicen que valores, ese boletín valora la estabilidad de la nieve entre un 1 y un 5. Un 5 es altamente inestable y un 1 pues es bastante estable, siendo que la nieve siempre se puede mover. Pero en los valores 4 o 5 no es donde se producen más accidentes, porque la gente, esos valores 4 o 5 del boletín de peligro de aludes, suele haber pocos a lo largo de la temporada de nieve, y la gente esos días suele pues quedarse en casa. Pero la mayor parte de accidentes se dan con valores 2, 3, que son relativamente bajos, y que, en fin, de una escala del 1 al 5, el 3 nos puede parecer seguro, pero es donde más atención hay que poner.
Madre mía, nos hablas de estudios y vosotros lo que soléis hacer son encuestas. Marta, ¿qué datos tenéis sobre los excursionistas y su conocimiento de a lo que se van a enfrentar?
Nosotros en encuestas en invierno no solemos hacer, porque hacemos en la temporada que más rescates suele concentrar, que es el verano, que es donde más personas estamos, cuando más personas estamos en la montaña. Lo que sí analizamos son los rescates que realiza la Guardia Civil en medio de montaña en temporada invernal en la montaña aragonesa, en el Pirineo aragonés. Y ahí lo que vemos es que los rescates que se suelen producir están en relación, o sea, los afectados suelen ser personas con bastante experiencia, bien equipadas. Siempre hay excepciones, evidentemente, pero la norma es pues personas federadas en montaña, que se les ve un equipo que nos indica que no es, que no acaban de llegar, digamos, a la montaña invernal por primera vez, y con un bagaje que a tener en cuenta. También es por eso hemos insistido, lo primero, en que la montaña invernal es una actividad técnica. Entonces, cuando uno realiza actividad en montaña invernal, pues lo normal es está asumiendo más riesgos que el que hace senderismo en verano solo en un camino señalizado de fondo de valle. Al estar asumiendo más riesgos, pues también es más probable, claro, que te pase algo.
Claro.
Pero por eso insistimos mucho en que la formación es necesaria, sí, y la atención continua. Cuando ya tienes esa formación, refrescarla, no bajar la guardia, estar atento a las señales, valorarlas y darnos la vuelta en última instancia, si algo no lo vemos claro, y volver otro día, es lo más prudente. También hay casos de gente que acaba de llegar, ahí la recomendación, que acaba de llegar a la actividad, me refiero, ahí las recomendaciones, claro, pues es dejarse acompañar por un guía, apuntarse a un club de montaña para hacer esa formación imprescindible siempre que entramos a caminar en terreno nevado.
Estamos hablando con Marta Ferrer, la coordinadora de la campaña Montaña Segura. Son las 5:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ha llegado Filomena, que es como han llamado a esta borrasca de nieve que nos está visitando. Una estación pirenaica ha registrado un récord histórico de frío en España con 34,1 grados bajo cero. En Navacerrada, Madrid, han tenido que ser rescatados varios insensatos, 5 de ellos jóvenes que iban en vaqueros y zapatillas. Si no sois profesional, Marta, estos días es mejor quedarse en casa, ¿no?
Sin duda alguna. O hacerse acompañar por un profesional que valorará dónde vamos y, claro, y cómo vamos, e incluso en qué momento nos damos la vuelta, porque no es prudente, ¿no? Estos días que nos han pedido no movernos si no es imprescindible, hay que hacer caso y no movernos si no es imprescindible. La montaña seguirá ahí cuando haya pasado este episodio y podamos ir a disfrutarla con cierta seguridad. Y aún así nos vamos a encontrar, en este episodio está claro porque nos lo están avisando por todos lados, y salir en estas condiciones no es lo prudente. Pero esa atención y ese consultar a la gente de la zona del estado de las rutas, del estado de la montaña, del estado de los accesos, debemos hacerlo en temporada de invierno siempre, porque no siempre lo que vemos desde nuestra ventana es lo que está sucediendo en la montaña. Normalmente no tiene nada que ver, así que conviene informarse, preguntar, consultar las páginas web, las webcams y, bueno, todas esas fuentes de información que están disponibles, ¿eh? Ahora mismo lo que, por falta de información, desde luego
no va a ser. No, está claro. Fíjate, Rafa, que estaba atrapado en Segorbe, nos lo ha contado hace unos minutos, y la verdad, con toda la información de la que disponemos, de todas las aplicaciones, de todos los sistemas que hay a día de hoy, pues es una pena que sucedan estas cosas. Pero claro, Marta, en caso de tener que salir o tener una necesidad imperiosa, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cómo habría que prepararse? ¿Qué indumentaria y equipamiento es la fundamental?
Bueno, en las temperaturas bajas propias del invierno, quizá más excepcionales estos días, es evidente, pero sí. En montaña invernal hay que ir, lógicamente, bien de ropa de abrigos. Bien. El sistema de capas funciona bastante bien.
Sí,
es mejor muchas capas finas de ropa que expulsen la humedad para que no se nos quede pegada al cuerpo, que una capa gruesa de un abrigo. Uh-huh. Y, evidentemente, un cortavientos, un chubasquero, en esa mochila, bueno, ahí pues guantes, gorros, buffs, guantes de repuesto, gafas, toda esa lista está en multitud de páginas web. Teléfono móvil siempre, lógicamente, porque nos sirve tanto para llamar en caso de tener algún percance, si tenemos cobertura, como nos puede servir como herramienta para orientarnos, pero teniendo en cuenta que los teléfonos suelen funcionar peor o incluso descargarse las baterías en situaciones de mucho frío, con lo cual pues ahí hay que ser muy precavido, incluso llevar alguna bolsa de calor o llevar el teléfono pegado al cuerpo para que no se nos descargue y nos encontremos sin teléfono cuando lo necesitemos. Y luego ya depende de la actividad que vayamos a realizar, pues el material propio de esa actividad. Pues si es esquí de montaña, pues todo el material propio de esquí de montaña. Si es senderismo con raquetas, el material propio de las raquetas. Eso ya, cada actividad requiere su material. Y también, que no se nos olvide, sonda, arba y pala. Sonda, detector de víctimas de avalanchas, y pala, porque en montaña invernal, si nos atrapa una luz, el rescatador es el propio grupo y tenemos que llevar ese material imprescindible para poder rescatar o poder ser rescatados. Y hay que completar ese equipo de invierno con ese material técnico para la actividad que vamos a hacer.
Claro, Marta, ¿existe alguna hora perfecta para realizar una excursión?
Hay que tener en cuenta que en invierno el día es muy corto. ¿Sí? Entonces, cuando siempre hablamos de que la actividad tiene que acabar por margen de seguridad, pues 2-3 horas antes de quedarnos sin luz, eso nos obliga a madrugar también, incluso a veces salir pues de noche, porque anochece mucho antes, ¿no? Las primeras horas, pues son, siempre hay que intentar ir pronto a la montaña, eso, para dejarnos un margen de maniobra por detrás del día, acabar la actividad con tiempo de sobras, por si sucede algún percance, pues que se pueda solucionar. Y a primera hora, pues aunque haga, es el momento que más frío hace, también es el momento en que se puede ya ver cómo están las condiciones de la meteo de ese día, de la nieve en ese día, y tomar las decisiones adecuadas y ver si en esa planificación que hemos tenido que hacer antes, pues hemos acertado en la toma de decisiones.
Marta, es verdad que riesgo siempre hay, pero si se ponen los medios siempre habrá menos posibilidades de padecer un accidente. Por cierto, que es importante saber que los rescates cuestan muchísimo dinero a las arcas públicas, además del riesgo de los rescatadores. Esto hay que tenerlo en cuenta. Prudencia y cabeza, me imagino, ¿no, Marta?
Sí, sin duda. Y aún así, al final es súper importante saber que en montaña la seguridad depende de nosotros mismos, porque nunca tenemos la garantía de que los grupos de rescate puedan llegar a nosotros o incluso llegar a tiempo a nosotros, ¿no? Lo que hemos dicho antes también, de que en pasar una noche en montaña porque, yo qué sé, tienes un esguince y no puedes moverte, en verano puede no suponer más que una mala noche, en invierno te puede costar la vida. Pero además, el problema más habitual de la montaña invernal, que son los aludes, el margen de supervivencia bajo una luz es de minutos. Los grupos de rescate nunca van a poder llegar, salvo raras ocasiones, en ese tiempo necesario. Entonces, es imprescindible que hagamos vayamos con el equipo completo a la montaña invernal y con la formación necesaria, porque en montaña invernal el rescatador eficiente suele ser el mismo grupo. Y eso no hay que olvidarlo.
Pues Marta Ferrer, de verdad, muchísimas gracias. Coordinadora de la campaña Montaña Segura, gracias por ayudarnos a poner las calles y por estos consejos tan importantes en estos filoménicos días. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias, muchísimas gracias. 5:40, 4:40 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este viernes. Y a partir de las 6, Carlos Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio todo pasa en COPE.
con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito.
La última hora en la interna nos lleva hasta Estados Unidos porque continúa la tensión tras el asalto al Capitolio que han protagonizado centenares de simpatizantes de Donald Trump.
Con Juanma Castaño.
Para conocer la última hora, conexión con Washington.
Una mujer
con...
había resultado herida grave. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos.
O sea, con los directamente afectados.
Mi marido trabaja en el gobierno americano. Nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. Con Carlos Herrera.
Este es, a ver, es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos. Y eso demuestra lo peligroso que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Mucha gente en las carreteras, mucha gente preparándose para comenzar la jornada. Pedro Rodríguez, Bartolomé Cruz, Juan Pablo Domínguez, José Luis Monroy o Adela Escudero, Eva Gracia y Antonio Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Me encanta leer los mensajes que los ponedores van mandando. Álvaro, esto quédatelo. Hoy es tu último día en el programa, ¿no?
Pues así es, macho. Es mi último día.
Que sepas que te voy a echar mucho de menos, ¿eh?
Y yo a vosotros, O sea, Álvaro, me da mucha pena dejarlo.
Álvaro termina su ciclo de becario en Poniendo las Calles. Se va a la tarde. Seguirá con César Lumbreras. El tío ha estado haciendo todo lo que ha podido y todo lo que ha querido aquí en la Copa y haciéndolo muy bien. Joder. Pero acaba de poner las calles y él seguirá creciendo. Yo, Álvaro, públicamente te quiero dar las gracias, tío.
Y yo a vosotros también públicamente por haberme acogido muy bien, sobre todo también a los ponedores, porque me han acogido en su comunidad muy bien, y gracias por dejarme aprender y equivocarme, sobre todo.
Es que con las equivocaciones aprendemos todos.
Muchísimo, muchísimo. Y vosotros me habéis dado esa oportunidad que no en todos los sitios se tiene, y esto es una cosa que me voy a llevar para siempre. Soy ponedor.
Dí que sí, pues estaremos muy juntos a toda tu carrera que comienza ya, ¿eh? O sea, que comienza ya. Mira, Mariano, me he perdido. ¿Dónde vamos ahora? Vamos al santoral del día. Hoy estamos a viernes 8 de enero. Santos Apolinar, Eladio y Pedro Tomás, obispos. Estamos en la semana dedicada a canciones positivas, a canciones que nos revitalizan este 2021 para afrontarlo con mucha esperanza. Y claro, la canción que vamos a escuchar es del año 2011. Ese mismo año llegaba hasta nuestros cines una de las mejores comedias francesas de la historia, Intocable.
¿Cuál es su motivación primordial?
Si consigo 3 negativas, me dan el paro.
Ya, comprendo lo del paro. ¿No tiene otras motivaciones en la vida?
Claro que tengo otras. Aquí mismo tengo una. Pedazo de motivación.
Podría contratarle 1 mes a prueba. No aguantará ni 2 semanas.
Listo.
Claro, pues eso en cuanto a película. Eso es lo que sucedía en el 2011. Pero claro, la Polinesia Meridional es el título del cuarto álbum de estudio de La Casa Azul. Ese grupo indie fundado en el 97 por Guille Milky Way, productor, compositor, arreglista, cantante y abordando temáticas como el amor, la felicidad, la amistad, pero también la tristeza, el desamor, la rabia y la frustración. Bueno, pues el estilo de la banda se caracteriza por contrarrestar historias y la verdad que siempre suelen ser alegres y también melancólicas. Esta semana, en este espacio hemos buscado canciones que nos levanten el ánimo y que este año 2021 lo sintamos con mucha fuerza, con mucha esperanza.
esperanza. Y para cerrar esta temática, pues he seleccionado la fiesta universal. A todo aquel que esté pasando por un mal momento, por favor, déjame que te abrace. De la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo prácticamente todos los días, menos la noche del sábado al domingo, que está Radio Carritos Deluxe y el Grupo Risa. Siempre de 4 a 6 estamos poniendo las calles y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Te agradecemos un montón que estés con nosotros. A partir de las 6 retoma Carlos Herrera, y lo que hacemos los viernes es representar en directo una de las escenas que forman parte de una película que hemos visto prácticamente todos los públicos.
Y muchos ponedores han llamado para intentar adivinarla, unos lo han conseguido, otros no, son más los que sí. Y tenemos al otro lado de la línea a José Antonio.
¿En serio?
Él es vigilante en Huelva, en una planta de hidrocarburos.
Qué bueno, José Antonio, buenos días.
Buenos días, bueno, eso de buenos días.
¿Cómo tienes el tiempo por ahí? ¿Cómo tienes el tiempo tú por allí?
Pues mira, haciendo una ronda de picada que estoy haciendo y me está cayendo lo más grande.
Te está cayendo, pero bien, ¿no?
Sí, sí.
José Antonio, ¿camiseta interior por debajo del calzoncillo?
No.
¿No?
Camiseta interior por encima del calzoncillo.
Por encima, pero tienes que probar por detrás, bien, que esté bien metidito.
Sí, sí, claro. Hombre, para que no entre el viento.
Claro, tú pruébalo. El próximo día lo pruebas y nos llamas y nos cuentas tu experiencia, ¿vale?
Estupendo.
Venga, José Antonio, a ver, ¿tú crees saber la película que hemos representado aquí en directo?
Creo saber que es Kung Fu Panda, ¿no?
Señor,
pues, lo ha acertado.
¿Alguna pista, alguna frase, algún ruido que te ha llevado a hacer?
No, el doblaje que había hecho al principio me había parecido y me ha parecido y creía que era esa.
Bueno, bien, pues nada, te vamos a mandar un regalo, claro que sí. José Antonio, dale un par de toquecitos ahí a la placa blanca, por favor, para que lo escuchemos.
¿A la
placa blanca?
A la placa blanca, bueno, la placa blanca está debajo del chaquetón.
Madre mía, claro.
Se moja.
No será... Bueno, pues date ahí un golpecito, no me dejes ahí con mal sabor de boca, hombre.
Que suene. La linterna, ¿llevas linterna?
Sí, sí.
Dale a la linterna.
Sí, pero pasa que no lo vamos a ver. Bueno, José Antonio, cuídate mucho, ¿vale?
Vale, igualmente.
Gracias.
Soy ponedor, ¿eh?
Eres ponedor, perfecto, tienes el pack completo, muchísimas gracias.
Venga.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. 5:48, hora menos en las Islas Canarias. ¡Qué cantidad de mensajes! Bueno, cuéntale a los ponedores, Álvaro, lo que has traído de despedida para que sepan y no se queden con la miel en los labios.
Pues muchos lo han acertado. Es una tortilla que ha hecho mi padre y una barra de pan. Bueno, ya media. Y también media tortilla.
Eso
bueno, un cuarto de tortilla.
Es que ayer dice, Pulpo, te voy a traer una tortilla que no veas. Y ya cuando debo desplegar ahora mismo el papel de aluminio, no, ni tortilla ni nada. Ya un cuarto de tortilla.
Es que hay mucha gente en COPE que trabaja por las noches y que, bueno, quería compartir con ellos estos últimos momentos en la vida nocturna.
Uh-huh. Y que hay que reconocer que en la COPE de noche se pasa hambre.
Hombre, sí, mucho, uh-huh, mucho.
Y a las pruebas me remito.
Parece que no tenemos ni para comer.
Gracias. Y quiero leer ya para despedir a Jesús Ángel López Oliva, que es un ponedor que nos ha mandado un mensaje en Facebook que es absolutamente emocionante. Dice, no recuerdo, a pesar de mis años, tener adicción absolutamente a nada, y mira por dónde que ahora estoy enganchado
pensado a vosotros. Estoy cuidando a mi madre desde hace algún tiempo y las noches se hacen muy, muy amenas con vosotros. Me tenéis pillado. El problema, que duermo cuando puedo y por entregas, como los fascículos. En cualquier caso, estoy encantado de haber encontrado esta familia y yo también disfruto poniendo las calles. Gracias, Pulpo, por estar ahí. Soy Jesús desde Ellín. Pues, Jesús, te mando un abrazo muy fuerte. Haces muy bien estar cuidando a mamá y te agradezco un montón que estés con nosotros poniendo las calles. Y en 10 minutos comienza Herrera en COPE. Tenemos mucha suerte de tenerle un ratito con nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Fíjate, hoy cumpliría 86 años el que para mí ha sido uno de los más grandes en la historia del rock. A ver qué te parece, a ver cómo te suena esto. Creo que este es uno de sus grandes temas. Lord Almighty, I feel my temperature rising. ¡Qué grande, por favor! ¡Qué chorro de voz! ¡Qué prestancia!
Sobre todo la puesta en escena.
Sí.
Y acompañaba a todo. Era guapo, versátil, elegante, coqueto, se movía bien.
Se movía
lo tenía
bien.
Todo.
Es verdad, es verdad. ¿Carlos Herrera ha visto en algún momento algún concierto de Elvis Presley?
En persona no, uh-huh. No. Elvis Presley murió en el 77, uh-huh. Yo estaba en el campamento, en la mili, uh-huh. Estaba en el Ovejo, claro. Aquel día, sí. Murió el mismo día que Groucho Marx, La muerte de Groucho Marx hubiera sido una noticia mundial, pero lo tapó la noticia de la muerte de Elvis Presley. Me acuerdo yo perfectamente. Yo tenía un aparatito de radio que llevaba siempre conmigo y después del desayuno, antes de... Bueno, yo hacía un pequeño truco para no hacer gimnasia y es que me inventé una úlcera gástrica.
¡Qué mal, sangrante!
Y pasaba todos los días por la enfermería, hacía ver que cogía una pastilla y luego me iba tranquilamente a la camareta y allí me ponía la radio, oía la radio un poco, escribía alguna cosa y luego ya me iba a la formación, ¿no? Y poniendo así la radio vi la muerte de Elvis. Sí.
Madre, y se te quedó ahí grabado, fíjate, lo estás recordando.
Claro, sí, lo recuerdo perfectamente.
Uh-huh. ¿Qué registro te gusta más de Elvis Presley? ¿El rockero, el sensual, el sensual?
Sí. Hay un disco que se ha grabado hace un par de años, uh-huh, con la Royal Philharmonic Orchestra. Uh-huh. De canciones de Elvis, bueno, sacan la voz de Elvis, hacen los arreglos de la orquesta, ponen la voz de Elvis, ¿no? Uh-huh. Esta cosa Frankenstein que hace la industria de la música, que me parece genial, uh-huh, por otra parte, el disco es impagable y es mayormente sensual que... Uh-huh. Qué rockero.
Que bueno, pues nada, hoy nos estamos acordando de Elvis Presley, que nacía un 8 de enero de 1935, hoy cumpliría 86 años. Y bueno, que es que se pueden contar pocas cosas más de él. Lo bueno es que contar un poco las experiencias de cada uno que tenemos el privilegio de tener un micrófono delante y que lo podemos contar con la gente que nos escucha. Me, uh-huh, me parece fascinante lo que tú nos has contado, Herrera. Y que Elvis Presley pues es un tío que consiguió todo lo que se propuso y más, porque llegó mucho más alto de lo que él mismo esperaba.
Sí. Pues es posible, pero fue la revolución mundial, ¿eh?
Sí, absolutamente. Absolutamente. También estamos de cumpleaños con una mujer que de verdad me parece la sensualidad hecha voz femenina.
Shirley.
Qué carácter, sí, Shirley. Me encanta. Y esta canción para mí es el sello de 007, es el sonido de James Bond. Goldfinger.
Hay que hacer recopilatorios de las canciones de James Bond, ¿eh?
Sí, lo tengo
de
hecho.
Las películas de James Bond son soberbias, sí, casi todas, ¿eh?
Sí, señor. Un acierto, pero además por parte de los productores, porque han dado en la clave de las canciones y sobre todo cuando encargaban las canciones a los artistas, a todos les pedían un denominador común, que es esa firma, ese sello. Lo cantase quien lo cantase, se tenía que saber que es una canción de 007. Herrera, yo te dejo las calles puestas, ya sabes que España necesita escucharte.
Bueno, si te quieres quedar, yo no tengo problema, ¿eh?
Yo me quedo, pero yo me cierro el micro.
Bueno, vale, vale, de acuerdo. Si quieres, haz conmigo la primera hora un día. Comentamos tú y yo los periódicos, vemos lo que hay.
Ya estás, ya, como en la primera temporada. Mm. Habitas de Kun.
Bueno, de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.